Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, bienvenidos una semana más a Estine aquí en el radio. Hoy está Isaac en la parte técnica. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Tendremos estrenos, tendremos entrevistas. Nos vamos a acercar de una forma muy especial a la tele, a todo lo que va a venir en las próximas fechas, después del mes de agosto. En septiembre empieza a ser ya septiembre-octubre, una fecha muy querida por las distintas plataformas y, evidentemente, las televisiones de no pago. Para llamarlas ya, no sé, porque ya no son analógicas, pero son de no pago de nuestro universo televisivo. Bueno, lo primero es el concurso. Ya sabéis que la semana pasada os lo explicamos más detalladamente, pero volvemos a deciros brevemente que uno de vosotros se llevará uno de vosotros, entre los que acertéis, claro, en un lote de películas de todos los tiempos, por el hecho de adivinar lo que os vamos a poner a continuación. Son 10 películas que os vamos a poner como pista distintas diálogos de la peli, es decir, secuencias de la película, y tendréis que averiguar el nombre de cada una de ellas. Ese es el concurso. Hacer vuestra lista, escucharlo bien y mandarlo ya, si queréis, a escine.com/radio.fm. Tenéis hasta la segunda semana de septiembre, es decir, la primera es válida y la segunda diremos el nombre de los ganadores. Así suenan estas 10 películas y vosotros sois los que tenéis que adivinar.
1.
Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija.
2.
No sé decirte, pero aunque no te lo diera, no quedarías peor de lo que estás ahora.
Sí, eso es verdad.
Pero es mejor que no vengas. Tengo una bruja en contra mía y podría perjudicarte.
¿Una bruja? No me asustan las brujas. No me asusta nada.
3.
Mientes muy bien. Casi tanto como tú. No hay ningún acuerdo, ¿verdad?
Sí lo hay. Aunque tú no te beneficiarás de él.
4.
Bien, señores. Ante todo, quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más.
Suele hacerse una votación preliminar.
Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí.
5.
¿Habéis oído? Necesita pasta porque le han quitado la beneficencia. ¡Te voy a machacar!
Vamos, 6-8-7.
Dani, cuando quiera tu puta opinión, te la pediré. Vamos, tíos, no tengo la pasta. Vamos, hombre, echadme un cable.
Eres un puto bocaza, Seth.
Os aseguro que puedo con ese negro.
No,
¡danme 50!
¿Por qué coño apuestas si no tienes la pasta?
6.
El Todopoderoso me dice que será una gran batalla. Ha congregado a los más distinguidos.
Y vuestro saludo.
Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias.
Este es nuestro ejército. Para uniros, rendid pleitesía.
Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo?
7.
Si os veis cabalgando solos por verdes prados, el rostro bañado por el sol, que no os cause temor. Estaréis en el Elíseo y ya habréis muerto. Hermanos, que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
8.
Todavía no comprendo cómo mi esposa ha podido equivocarse. El sedante que le recetó el doctor Warner estaba en un frasco mayor. Había empezado a ensayar una nueva ópera y los nervios, ya sabe.
Sí, eso ha debido ser.
No hay inconveniente en que me quede con ella, ¿verdad?
No, ninguno. Le acompañará a la enfermera.
9.
Si no le importa, ponga usted los nombres. Así será más oficial.
Piense usted en todo, ¿eh?
Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
¿Pero por qué mi nombre, Rick?
Porque te vas en ese avión.
Pero es que tú no vas a venir.
Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
No, Rick, no. Anoche dijiste...
Anoche dijimos muchas cosas.
Y 10.
A Dios pongo por testigo. A
Dios, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Bueno, pues las distintas distribuidoras siguen estrenando títulos muy fuertes. Mascotas 2 llega con bastante retraso a la cartelera española después de su paso. Hombre, no tan triunfal como la primera, pero en recaudación más que decente a la hora de espectadores, y ellos esperan el repetir estas cifras en esta segunda semana de agosto. Así suena Mascotas 2.
Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará.
Su especialidad son los trastornos de conducta.
Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta.
Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. ¡Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre! ¡Venga a correr! ¡Y no avanzo! ¡Nada!
Hay alguien en mi lavabo.
¡Chicos, aquí hay chuches!
Bueno, pues volvemos a coger a nuestro amigo Max, ya sabéis, el terrier, que su vida ha cambiado bastante. Tenemos en un principio a su dueña, que se ha casado, tiene un hijo. Él en principio no es muy amante de los niños, pero de pronto se va a encariñar muchísimo con él, pero esto le va a producir mucho estrés, porque los niños no paran y él se considera el guardián y protector absoluto del chaval. Esto le va a producir un tic nervioso que va a ser difícil que de alguna forma pueda salir del mismo. Al tiempo, Max y su amigo van a ir a una granja en donde van a descubrir animales que nunca habían visto, viviendo aventuras que solo harán aumentar la ansiedad del pobre terrier. O sea que no se lo pone nada fácil. Por suerte, el gallo, que es el veterano perro de la granja, hará que Max pues sea capaz de cuidar su neurosis, sacar su lado más profundo y dar un poco más de libertad al pequeño Liam, que es el niño de su ama. Vuelve a salir el conejo, salen todos sus protagonistas, porque todos se van a ver envueltos, como decíamos, en aventuras. No pretende más, así que imagino que el público infantil se lo va a pasar muy bien y el público adulto, pues también. De ahí vamos a una película que a mí no me ha entusiasmado, precisamente. Una película francesa que hemos visto ya varias veces, además, en el cine americano. Lola y sus hermanos.
Pierre, ¿dónde andas? Llámame, por favor.
¿Y bien?
El contestador.
Vaya, no me lo creo. Qué típico de tu hermano.
Ah, ¿porque nuestro hermano acaso?
Sí. No voy a empezar el banquete de mi boda sin mi hermano. Ni que me casase yo todos los días.
Bueno, pero sí que es la tercera vez, ¿eh?
Para. Son las dos.
Vaya, solo he tenido problemas. Lo siento de verdad. Estoy muy contento por mi hermano y tu mujer. ¿Sandra?
Sara.
¡Sara!
No quiero que le hables más. ¿Tú te crees que él nos
enfadaría? La primera película lo dice, es la relación que mantiene Lola con sus dos hermanos. Bastante dispares, que la meten en unas situaciones bastante difíciles, a una mujer a la que nunca preguntan de alguna forma cómo está. Tiene una rutina de verse una vez a la semana, van a ver a sus padres fallecidos, y a veces estos hermanos se quieren, otras veces se han discutido. La meten, como os decíamos, en problemas imposibles. Pero Lola va a hacer un cambio en su vida, y es que fundamentalmente va a surgir algo que está relacionado con el amor, y su vida va a cambiar. La de los hermanos no tanto, eso sí, tienen claro los tres que se quieren mucho. Película de buenas intenciones, con tres actores estupendos, eso os tengo que decirlo, Ludivine Seña, José García y Jean-Paul Rouve, que hacen de esta fraternal hermandad una película que al menos se ve, aunque ya te digo, no me entusiasma absolutamente nada de nada. Y seguimos con más cine francés, de este caso comedia exagerada y patosa, que es lo que habitualmente funciona muy bien también en las taquillas francesas. Un verano en Ibiza.
¿Y a dónde vais?
A casa de mis padres.
Vaya vacaciones os pegáis los podólogos.
Philippe y sus padres son adorables, así que quiero que os comportéis.
Pues qué mala pata.
¿Cuándo nos piramos de aquí?
Papá, tu turno, te toca.
¡Mamá, vámonos!
Haz un trato
Peter
con él.
Clavier, que es un actor con un exceso de histrionismo, da vida a este personaje, un hombre ya de 60 años, un hombre que se ha vuelto a enamorar, que quiere reconquistar a su novia, sobre todo reconquistarla a través de sus hijos, que no se llevan demasiado bien con él. Bueno, van a organizar un viaje a Ibiza, que es una isla en la que hay poco movimiento, como todo el mundo sabe, y en la que nunca pasa nada. Imaginaos a este pobre hombre, a esos adolescentes, a esa mujer en Ibiza con todo lo que conlleva cuando la isla está llena. Más de lo mismo, es que no se puede destacar demasiado de esta película. Y cambiamos de tema y nos vamos a otra película francesa. Han decidido que esta segunda semana se estrenen de momento tres películas francesas, que se llama Amor a segunda vista, y está interpretada por Constance Civil, Josephine Levy, Benjamin Laverne y Edith Scott. Es una comedia romántica que también les gusta mucho, y como Amor a segunda vista nos cuenta la historia de Rafael, que de la noche al día amanece en un mundo donde nunca ha conocido a Olivia, la mujer de su vida, y claro, ¿cómo va a recuperar a su esposa ahora que se ha convertido en un completo desconocido para ella? Ya sabéis, conflicto y poco más.
¿Qué te pasa, Rafa? ¿Eh? Desde ayer por la mañana vivo en un mundo paralelo donde mi vida ha cambiado. ¿Qué? Hasta ayer seguía casado con Olivia, escribía bestsellers, salía en el informativo de las 9, vivía de puta madre. Y ahora me he despertado en una nueva vida en la que mi esposa ya no es mi esposa.
Finalizamos con una película de origen brasileño, aunque es coproducción con Portugal. Se llama El canto de la selva. Nos cuenta la historia de un chaval de 15 años que vive en el pueblo de Crojo, que experimenta un suceso sobrenatural. La voz de su padre fallecido le anima a que celebre un evento funerario con el objetivo de que su espíritu consiga finalmente abandonar el mundo de los vivos y dirigirse al pueblo de los muertos. Sin embargo, sabiendo que si realiza esta acción se acabará convirtiendo en un chamán, el joven decide mudarse a la civilización del este. Lo que se avecina será algo que no espere en absoluto. Son de estas películas que gustan muchísimo a la crítica, que imaginamos que en su versión original y allá donde se proyecte tendrá más éxito que en una versión doblada. No es una película que realmente apunte fuerte para la taquilla.
Flixolé te ofrece este espacio.
Verano es una época fantástica para acercarnos a cualquiera de las plataformas preferidas a la hora de ver cine. Pero claro, si queremos ver cine español, todo el cine español bueno, no tenemos más remedio y tenemos además la obligación de hacernos de Flixolé si no lo somos ya. Los que lo sois sabéis todas las ventajas. Lo que no, os voy a contar algo. Mirad, tenéis más de 3.500 títulos, no solamente de cine español, sino, ya lo hemos dicho muchas veces, lo mejor del estudio RKO y además todo el neorrealismo italiano, es decir, entre otros títulos. Están todas las épocas del cine español, todos los directores, todos los actores que os podéis imaginar. Todos los momentos vividos a veces, y recuperar películas que nos ha gustado tanto es tan fácil como entrar en su página web, en la página de Flixolé. Veis que os podéis apuntar, veis todas las cosas que tienen, y por 2,99, efectivamente, 2,99 euros al mes, lo mejor de lo mejor en Flixolé. Vamos a hablaros de una peli que no tiene fecha de estreno. Se llama El doble más 15, interpretada por Maribel Verdú, dirigida por Miquel Rueda, una historia no de amor, porque yo no creo que sea una historia de amor, pero sí un encuentro entre una mujer ya rozando los 40 y un chaval joven. Esta historia, muy bien resuelta por otro lado y muy bien contada, tuvo su presentación en el pasado Festival de Cine Español de Málaga, y os vamos a ofrecer la entrevista que mantuvimos con Maribel Verdú y evidentemente con Miquel Rueda.
Vale, vamos a hacer una cosa, un juego. ¿Sabes lo que es un sincericidio?
¿Un sin qué?
Yo pregunto y tú contestas. Pero solo vale decir la verdad.
We don't need overacted love. El doble más 15 se presenta en esta edición de Málaga, y tengo a dos, el director y a la actriz y al director, que no son nuevos en esto de Málaga. A escondidas todavía, Miquel, nos queda en la memoria, que no es ninguna tontería. Y Maribel, bueno, pues lleva unos cuantos, unos cuantos festivales de Málaga donde presenta algunos de sus trabajos. Ahora está el doble más 15. Todo surge a partir de un corto que yo no he visto, pero parece ser que ahí surge un poco la idea de lo que luego hemos visto ya todos y desarrollado en esta película, ¿no? ¿Por qué te apetecía desarrollar el corto y decir, quiero hacer de esto una peli? ¿O era ya en Origen, ya lo tenías en la cabeza?
En Origen ya estaba el guión de la película, y cuando me surgió la oportunidad de rodar un cortometraje que era hecho con diferentes directores de Bilbao, que tuviese a Bilbao como punto de referencia, dije, jo, pues ¿por qué no sacar una secuencia, que es la primera secuencia de la película, y probar y jugar a ver qué tal la química entre Germán y Maribel? Porque yo había escrito la película para ellos dos. ¿Qué tal el tono de la película, qué tal el color, qué tal la cámara, que me sirviese de prueba conceptual y a la vez que me sirviese también de prueba de cara a luego poder enseñar y buscar financiación, ¿no? Que al final hoy en día levantar una película, todos sabemos lo dificilísimo que es, una película de esas características, más difícil todavía, y poder tener un soporte visual en el que la gente que vaya a invertir o que apueste por la película pueda ver qué es lo que va a ser la película, pues era muy interesante, ¿no?
Yo no quiero contar la peli porque yo creo que es una peli a descubrir, una peli que la gente vaya al cine bastante limpio y que vea esa historia de dos personajes solitarios, eso sí lo puedo avanzar, que en un momento dado se van a tener que encontrar, que van a vivir, yo no creo que vivan una historia de amor, pero sí viven un encuentro con su pasado, con su presente, con sus ilusiones y, ¿por qué no?, con su futuro, en medio de una ciudad como es la de Bilbao, que no sacas las cosas típicas, sino que es una ciudad que acompaña, evidentemente, a esa historia que a uno resulta emocionante. Y entiendo perfectamente que Maribel Verdú haya elegido este personaje, porque es un personaje con muchas vertientes, con muchas aristas, muy contenido en un principio y muy doloroso, porque estás en dolor prácticamente durante toda la película, o al menos yo lo veo así.
Sí, y creo que es un personaje de los arriesgados, de los valientes, de los que efectivamente tienen ahí muchas aristas, como tú dices, y lo escogí porque, bueno, primero me fascinó cuando me mandó el corto para leer, luego me fascinó cuando conocí a Miquel. Hubo esa complicidad que ocurre, eso es una cuestión de piel, y dije, adelante con todo. Y cuando me contó que estaba escribiendo del corto, digamos, una película, aunque luego en su cabeza fue al revés, pero bueno, yo no lo sabía hasta ahora, realmente flipé. Yo no paraba de darle la brasa, pero cuéntame, ¿y cómo? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué hacen? Pero y al final, y me encanta que tú digas, no es una historia de amor, claro que no es una historia de amor, y tú mismo has dicho, es una historia de soledades, de gente que de repente necesita escuchar, y escucharse y que le escuchen, y que se vea la diferencia de edad tan grande de alguien tan joven y alguien tan adulto, y que la diferencia ahí no existe de edad. O sea, los dos tienen las mismas incertidumbres, los mismos miedos, las mismas reflexiones acerca de repente de la vida, del dolor, de la pérdida, ¿no? Y muchas veces cuando acabas de conocer a alguien, tienes la sensación de que eso además lo conoces y ya está, y a lo mejor no le vuelves a ver seguramente en la vida, y te puedes abrir incluso más a alguien con que tienes más confianza y sabes que a lo mejor has contado algo y te puedes arrepentir otro día cuando le veas, ay, Dios mío, ¿por qué conté esto?, ¿no? Esto es una manera, no sé, me parece una historia tan bonita y tan bella la de esta película. Esas son mis dos palabras favoritas para describirla, bonita y bella.
Me gusta mucho, no sé si es algo pensado, Miquel, pero me gusta mucho, él va siempre con una mochila que da la sensación de que pesa muchísimo, es como el lastre, y ella no lleva nada. Saca de su bolso cosas, pero no lleva nada. Es como empezar desde cero. Y ese contraste de la mochila encima del personaje más joven y ese no llevar nada, como empezar desde cero, del personaje que interpreta Maribel, a mí me gusta mucho ese guiño. Que no sé si es algo pensado, es algo que yo me he imaginado.
Yo digo, oye, el bolso, habrá que escoger el bolso. Y dicen, no vas a llevar bolso. Ah, no, entonces yo voy sacando cosas de los bolsillos, ¿viste? No, aquí saco una cosa, aquí saco otra. Sí, sí. Bueno, esos bolsillos son como el bolso de esta.
Sí, sí, está buscado. Al final, yo soy un poco obsesivo con muchos detalles y con tanto color, con todo en general, porque me parece que cada detalle ayuda a contar mejor lo que quieres contar. Ella viene con un peso muy grande, que es su vida, y por eso nada más empezar la película, ella lo primero que hace es esconder la sillita en el maletero, porque ella quiere esconder quién es. Y poco a poco, a lo largo de la película, se va dejando ser y de repente va perdiendo, se atreve a quitarse la barbilla. O sea, hay un cambio radical incluso fisiológico del personaje Maribel, de cómo empieza a cómo acaba, porque, y lo mismo en Germán, porque ambos dos se retroalimentan y se llenan de vida, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí que está pensado desde el mismo momento eso, que Germán viene con un peso, ella viene con un peso que lo esconde, pero que lo tiene ahí, que al final lo vuelve a recoger y dice, joder, qué bonito esto que he vivido, ¿no? No lo voy a volver a vivir, pero me ha servido para cargar las pilas, ¿no? Para volver a mi vida con más fuerza y ya sé, esto no va a volver a ocurrir, no voy a volver a ver a este chico en mi vida, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito que me he permitido ser.
Otras cosas, porque Maribel, ese personaje, tiene que entender el por qué tiene que seguir. O sea, esa historia le sirve para entender por qué tiene que seguir.
Y seguir con su vida, dices.
Claro,
obviamente, claro, claro. Y de hecho, al final, esto, bueno, Miquel te marca unas cosas maravillosas. Entonces, al final, cuando yo cojo la silla otra vez para volverla a poner, me dice, quiero que la cojas y sonrías. Como de, o sea, esta es mi vida y encima ole yo que mira lo que he vivido y ahora vuelvo a mi vida, por supuestísimo, pero con una experiencia ahí que me ha, digamos, alimentado a lo mejor para aguantar 15 años más. Mi vida, bueno, monótona, rutinaria como la de casi todas las personas y con un marido encima que te quiere y que es respetuoso y atento y todo, pero bueno, de repente sacan al aire, yo creo que le ha servido para... Y encima no es una cara al aire normal. No es normal.
No, es un viaje que hacen los dos y que les permite de repente conocerse a través de la mirada del otro, ¿no? Se ponen un espejo y de repente se dan cuenta que a pesar de la diferencia de edad tienen muchísimas cosas en común, muchísimas cuestiones, o sea, las mismas preguntas, los mismos miedos, las mismas inquietudes que les hacen, que les tenían paralizados, pero que al encontrarse el uno frente al otro de repente dicen, joder, que no soy el único. Quiere decir que la vida igual es esto y es tener miedo y no pasa nada porque hay más y nos damos la mano y seguimos el camino, ¿no?
Pero fíjate que está planteado la normalidad. Podías haber puesto un personaje más normalidad. Podría haber sido un personaje atormentado porque su marido no la entiende, con unos unos hijos que no, pero y un trabajo que no, pero tiene un trabajo estupendo, claro. Tiene tal. Es una mujer muy atractiva, porque incluso cuando le tira los tejos un tipo bastante atractivo en la consulta, ella no es tonta y evidentemente lo ve, pero no es eso lo que busca. Y lo marcas muy bien en las primeras imágenes de la peli.
Yo creo que las crisis de verdad, las crisis existenciales de verdad, ocurren sin saber muy bien cómo. No tiene que haber un mega detonante de repente que te haga... A veces ocurre, pero muchas veces son... De repente dices, joder, pero si mi vida está bien, ya, pero hay algo... que no sabes qué, no sabes ponerle nombre, no sabes realizarlo, que falta. Y ese algo que falta o le ocurre a cualquiera, al que tiene la mejor vida montada y al que no la tiene. Entonces, no me apetecía construir un personaje como el de Maribel, como el de Ana, con que tuviese determinados, que el marido no le quisiese, que los hijos fuesen no sé qué. No,
y justificar lo que claro. Hace por su vida,
claro, ¿no?
Es perfecto. Sí, a mí también me parece muy atractivo ese punto de vista, sí, total.
Hay una mirada tuya que me entusiasma, que es cuando yo, que afortunadamente te he visto en muchos momentos ilusionantes y con ganas de hacer cosas, es la fiesta. Es decir, cuando va a descubrir algo nuevo en su vida y dice, es que me da igual, yo voy a entrar a saco, quiero saber qué es esto, y me pongo el mundo por montera. Y eso es muy bonito, porque en esa cara recupera la adolescencia. Ahí se vuelcan los papeles, la responsabilidad de no, esto no te va a gustar, esto es para gente no sé qué, y la ilusión de un adolescente que entra por primera vez en un mundo que desconoce. Y eso es muy bonito, porque hay momentos en la peli que se cambian los papeles.
Totalmente, y a partir de la fiesta es eso, porque luego después de la fiesta el baile con los de la boda, no sé qué, y ella ha vuelto ahí como a una adolescencia loca, y yo creo que es eso, o sea, eso le alimenta a ella y le va a servir de alimento para muchos años. ¿Quién sabe si luego a lo mejor se vuelve adicta y a buscar, a chatear, ¿no?
Y es tan tú, además, ese momento tan que te gusta jugar, porque Maribel es una chica que le encanta jugar, que le gusta vivir, que es vital totalmente. Entonces, esos momentos del rodaje se le veía disfrutar de una manera loca, porque estaba tan...
Y además me ponían la música que yo quería. No, no sabes lo que fue esa noche. Eso fue tan divertido. ¿Qué hacemos? Digo, quiero AC/DC. AC/DC, todo. Sí, sí. Íbamos escogiendo las canciones así, que además nos gustaban.
Era muy guay.
Sí.
Es una película muy emocional y, sin embargo, no la llevas nunca a la lágrima. No quieres que el espectador llore, quieres que el espectador se coja de la mano de estos dos personajes y continúe esa historia para saber en qué punto se va a terminar, que no deja de ser un punto seguido, como decía yo al principio de la peli. Y ese tono me gusta, que sea emocional, que exprese muchas emociones, porque la película expresa muchas emociones, pero no lleva la lágrima. Eso le hace que yo la pueda tocar, que la pueda ver. A Maribel haciendo un personaje, me olvido de ella, y a este muchacho, pues tiene menos edad de la que realmente tiene en la vida real. Es decir, eso me entusiasma de la peli. Y yo creo que era algo muy pensado también en guión, ¿no?
Sí, sí, me alegra que digas esto porque precisamente estaba muy buscado el hecho de... Yo no quería hacer pornografía de la emoción, ¿no? Me parece que la película es emocionante, tiene que ser emocionante, tiene que ser una película que te toque, porque de alguna manera de repente te veas señalado en determinadas cuestiones que se lanzan el uno al otro. Pero no quería llevarlo a un punto excesivamente sensiblero, porque no va de eso la película. La película pretende, y esto es mi humilde pretensión, es que alguien que la vea, de repente alguna de las cuestiones que se tratan en la película de repente le toque y esto le haga algo internamente y que eso se pueda llevar y se lo pueda y pueda preguntarse a sí mismo sobre determinadas cuestiones, ¿no? Si mínimamente eso funciona, si alguien de alguna manera se siente interpelado, buah, el trabajo estará muy 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 bien hecho, desde luego, ojalá.
¿Y cómo trabajas desde la contención, Maribel? Porque hay que trabajar esa contención.
Bueno, yo normalmente, que además hoy me conoces tan extrovertida en mi vida, en el cine siempre me tocan o he escogido esos papeles que tienen tan poco que ver conmigo y que son personajes contenidos, muy contenidos y muy que lo hacen todo en pequeñito. Y luego encima tengo directores que me ayudan a... ¿no? Agarrarme ahí, porque a veces a lo mejor se escapa la Maribel que tengo dentro, y me hacen tranquila, despacio, tómate tu tiempo, habla con tranquilidad, tómate las pausas que necesites, y te dejan espacio y dices, ah, claro, que no, esto no es todo deprisa y corriendo, que puede ser pues como eso de Breaking Bad, ¿no? Que de repente una cucaracha tal y hay un minuto de cucaracha por el desierto y dices, qué gusto. Pues aquí era lo mismo, tenemos cucarachas por el desierto cuando queríamos con Miquel, y eso es una manera que te ayuda mucho a contenerte y a disfrutar de verdad de tus silencios, de tus tiempos, de la manera, al contrario, quería que hablásemos despacio, realmente pensando en lo que decíamos, en lo que reflexionábamos. Una gozada, un disfrute. Andrés ha sido, no sé, de los 5 rodajes más felices de mi vida.
Me lo creo. Y además me gusta mucho, Miquel, que a veces adivinemos lo que va a hablar antes de hablarlo. Porque mira, y va mirando de distintas formas. Qué bonito es eso, ¿no?
Estaba muy, muy, muy... O sea, trabajábamos mucho las miradas de ellos dos, porque la película dice casi más con las miradas que con las palabras, ¿no? La película tiene dos momentos muy, 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 muy importantes, ¿no? Que son cuando están ellos solos, en su silencio, en su soledad, y cuando están juntos, y a medida que están juntos, la palabra va ganando peso. Pero incluso en esos momentos, la mirada de ellos dos habla mucho. Se hablan y se van mirando y se reconocen, y trabajamos mucho esto, el que se pudiesen mirar y que se permitiesen tiempo a mirarse, porque muchas veces nos pasa en la vida que no nos paramos a mirarnos, ¿no? Y Y es muy bello cuando de repente ves a alguien y dices, joder.
Sí, porque
bonito,
esa
¿no?
primera escena, que es, digamos, el corto, ¿no? La primera escena cuando nos vemos, es que no nos hablamos, era como nos estamos reconociendo los dos, pero este es el chaval con el que yo voy a estar, ella es ella, y eso silencio, silencio, y no hay manera, y no arranca, la peli no arranca, y no arranca a hablar, y no arranca a hablar, y dices, ¿qué se van a decir? ¿Qué pasa? ¿Cuál será la primera frase? Me dijiste que lo habías dejado, anda, ya. Y todavía, yo creo que para el público es que lo había dejado, el qué, o sea, que se conocían antes, ¿cómo es esto? Está muy guay.
Esa primera secuencia de encuentro es hermosísima porque Maribel se convierte en una niña muy pequeña que está aterrorizada, que no sabe moverse con ese cigarro que le tiembla y que no sabe muy bien, y le pobre y tal. Y vemos a un chico que de pronto madura y se convierte en un adulto que se supone que puede ser un gigoló y hasta
verdad,
ahí vamos a leer. Pero en ese momento, si él, hombre, si no, no hubiera película, sí, claro. Claro, pero si él no arranca, está petrificada. No, ni siquiera se pira. Es decir, hubiera visto que se hubiera ido el otro con la bici, pero está, y a mí eso me encanta, ese miedo a enfrentarse con una realidad que le saca de su contexto habitual, está muy bien filmado y está muy bien interpretado por parte de los dos. Porque la película, el soporte, no, este chaval no tiene la misma experiencia que tienes tú, es decir, te puedes agarrar a muchas cosas y sin embargo, esa conjunción...
Toda la verdad y la manera como dice las cosas tan bonitas, tan bien, tan orgánicas. Es, o sea, no he podido tener un compañero más tan joven, ¿sabes? Dices, es que es... Pero es que Germán es pura sensibilidad, es que es, no es un chaval de su edad.
No lo es.
Es otra cosa.
Lo hablábamos mucho. Cuando en rodaje le colocábamos con chavales que supuestamente tenían que tener su edad, mirábamos y decíamos, pues es que no tiene nada que ver con ellos, es como es un extraterrestre.
Pero tú tienes la suerte, Miquel, que habías trabajado con él. Claro, sabías por dónde pellizcarle el corazón y llevarle, ¿no?, las riendas. Y luego Maribel ha sido muy generosa, se nota que ha habido mucha generosidad por parte de los dos, pero por parte de ella en especial, a la hora de tener un tú a tú.
Claro.
No tratarle ni más pequeño, ni más grande, ni más mediano. Y eso se ve en la peli. Es el encuentro de dos desconocidos y a partir de ahí se fabrica esta historia totalmente emocional, que podría ser en otro momento una historia de amor, pero que, como yo decía al principio, no lo es. Y es hermoso. Como es hermoso jugar con los medios que habitualmente ahora la gente tiene de Facebook, Instagram, o Tinder, o como se llamen, pero que no sea el tema central. Simplemente nos sirve de excusa lo que va a pasar en la peli. Y eso me gusta, para que no entremos en el submundo que a veces proponen todos estos temas, ¿no?
Y se saca un teléfono ni nada.
No,
en
ningún momento.
En ningún momento. Es el catalizador, el comienzo y ya está.
Sí, pero que a veces se juega mucho con las nuevas fórmulas de comunicación.
Sí, no, era una excusa. Al final, es lo que he dicho antes también, no sé con quién hablaba sobre esto, que... Las formas de relacionarse, sobre todo en los chavales, han cambiado, ha variado, y ahora hay una forma como más virtual, más de mentira de relacionarse, que no es ni mejor ni peor, esto es otra forma, pero sí que es verdad que al final del día ellos se tienen que ver. O sea, bien sea en la película esta o en la vida real, los chavales al final se conocen virtualmente, pero luego quedan físicamente, porque al final somos seres sociales que necesitamos contacto, necesitamos hablarnos y mirarnos a la cara. Y eso no se va a perder nunca, por mucho que varíen las formas primeras de conocernos, el contacto va a estar siempre. Y la película habla de esto, de dos personajes que caminan, que se dan la mano y se permiten estar. Entonces no va del otro, como tú bien dices, va de dos personajes que de repente se encuentran, se tocan, y dicen, ahí va, si tu piel me es familiar, ¿no? Y va un poco de eso.
Y además hablamos de gente que existe en la realidad. Yo creo que tu personaje existe, hay mujeres como tú, hay chavales como él, quizá menos, pero menos porque se mueven en otro lado. Es verdad que tú nos presentas al personaje del principio, es una persona solitaria, porque es tímida, porque tiene a sus compañeros del colegio que le quieren y tal, y él está un poco apartado de todo, tiene obsesión con su padre, o le ha marcado mucho su padre. Pero a mí me gusta la presentación de personajes. Y yo creo que eso, Maribel ha sabido encar muy bien el diente, sino que me lo explica ella, porque es verdad que cada día busca personajes más reales, más que cuenten historias incluso que vean una generación concreta para la que ya no se hace cine. En este caso va a todo tipo de públicos, pero la que ya parece que se olvidan que las historias, o que llega una edad en que ya parece que no tienen nada que contar, y es todo lo contrario. Es volver a iniciar y estar en plena plenitud de vida, ¿no? Y eso lo encuentras muy bien, o te llega, o lo intuyes, o lo hueles. No lo tengo muy claro, pero de verdad, en eso es fantástica. Te lo digo así.
Muchas gracias. Hombre, la historia es que te llegue y tú tengas el criterio de, ¿no?, de escogerlo.
Esta la tenías clarísima.
Bueno,
la mujer,
o sea, clarísima.
La tenías muy clara, por eso.
Es que yo creo que la vida realmente consiste en las elecciones que haces durante ella, ¿no? Tus elecciones son las que hacen tu vida.
Son las decisiones que tomamos.
Totalmente, totalmente.
No tengo tiempo para más, pero como siempre es un placer reencontrarme contigo después de unos cuantos años. Encontrarme con una amiga es siempre muy placentero. Y como una actriz a la que admiro desde muy pequeña, pues todavía más placentero. Como yo cada día la veo más grande.
Una película en toda mi vida que no haya visto.
Pues sí. Y que no hayamos hablado de ella.
Sí,
fíjate, empezamos con Amantes. O sea, que fíjate si hemos coincidido en nuestras vidas. Bueno, pero eso es hermoso. Porque seguimos juntos, nos queremos, nos respetamos. Y eso para mí es lo fundamental. El trato humano. Y luego ya como actriz me supera siempre. Siempre la veo mejor que nunca. Y no sé si puedes hablar, pero creo que vas a... Y con eso sí quiero acabar. Creo que vas a empezar serie. ¿Es verdad? No sé si puedes decir algo o no.
Es verdad. Y además sí, sí, ya puedo decir. Se llama Inside. Una serie para Telemundo, NBC, feliz, con actores mexicanos, españoles, estamos pues Eduardo Noriega, Bárbara Goenaga, Pera Ponce, Jorge Bosch.
¿Está Bárbara también?
¡Ay, qué bien! Y Perite, Jorge y tal, y luego con Eduardo, que nunca he trabajado y me hace mucha ilusión, y actores mexicanos muy conocidos allí, y me gusta mucho, es una serie de 10 capítulos que me tiene enganchadísima.
¿Se rodó aquí, en México?
Están ahora mismo rodando en México, porque hay ciertas partes que transcurren allí. A mí no me toca, a mí me toca todo aquí. Entonces empezamos ahora en abril a rodar en Madrid ya todo hasta principios de julio.
¿Ves cómo tengo serie dentro de nada? Tengo serie y espero tener teatro.
No, tienes antes que no tendremos que hablar de la peli de Gerardo Herrero. Claro. O sea, yo este año estreno la de Miquel y la de Gerardo Herrero.
Claro, es verdad.
Que he sido también tan querido. O sea, mira, yo salí... ¿Puedo añadir esto? Yo salí de la peli de Miquel, además de... ¡Ay, perdón! Están cortos. Bueno, salí con una especie de tristeza vacía, con un duelo de eso de... ¡Hostia, el duelo lo que va a ser! Duro. Fue un mes, me vine a mi refugio del sur, tal, y un mes ahí... Bueno. Y de repente, con un miedo a enfrentarme a otra película, que me encantaba, pero digo, es que he sido tan feliz que ahora, a ver... Pues tuve la suerte de otra vez película maravillosa, con un ambiente, con un equipo... redescubrir a mi Gerardo Herrero después de tantos años con una compañera que es Aura Garrido, que me he enamorado de ella. Entonces ha sido que le decía a Miquel, tenía mucho miedo y fueron de rodajes de eso de menos mal, menos mal.
Ella es fantástica. Gracias, Bel. Muchísimas gracias, Miquel. Y ya no te digo lo que pase en Málaga. A partir de ahí lo importante es lo que va a pasar en el resto de España cuando llegue la peli a los cines en pantalla grande. Muchas, muchas gracias.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Lo que viene, el festival de cine y televisión que pudimos asistir y que se celebraban allá en el mes de mayo. Si
de junio.
No, junio ya.
Primer fin de semana de junio.
Verdad, primer fin de semana de junio en Tudela nos sirvió para hablar y ver películas que iban a llegar y sobre todo que las distintas plataformas y cadenas de televisión presentasen un poco el nuevo material que vamos a ver, como os decíamos, a partir de septiembre-octubre. Sergio, estuve hablando con muchísimos de ellos, ¿no? Primero estuviste con A3 Media.
Efectivamente, con A3 Media, la parte de televisión. Fue el primer día del certamen y allí estaba pues Emilio Sánchez, que es el director de Fruser, que ya sabéis que antes de que Netflix, HBO y todas estas plataformas llegasen a España, la verdad que hay que reconocérselo. A 3 Media, Antena 3, apostó por una plataforma como Fluxer, en donde se estrenó, por ejemplo, la primera temporada de Paquita Salas. Uh-huh. Bueno, pues con él hablábamos de la renovación de Gente Hablando y de la nueva serie que tienen, que es Follow San Francisco, en el que, bueno, se acercan a Enrique San Francisco y a todo su entorno. Y, por supuesto, llegaba uno de los platos fuertes del certamen Lo que viene, que era la presencia de Daniel Écija, ya sabéis, creador de series como Médico de Familia, como Un Paso Adelante, como Los Serranos, que nos ha dado tantos momentos, y que en Antena 3 va a estrenar, todavía no hay fecha, pero va a estrenar La Valla, que es una serie muy, muy interesante. Y con esas dos presencias, pues hacía A3 Media Televisión su presentación.
Pues vamos a escucharte de contarlo.
Pues Tudera también sirve para presentar contenido de plataformas, en este caso la plataforma de A3 Media, Fluxer, y estoy con Emilio Sánchez, que es su responsable. Bueno, Emilio, ¿qué vais a presentar en Tudera?
Pues hoy venimos a presentar dos proyectos, uno que es una segunda temporada de Gente Hablando, la serie que publicamos, que emitimos el año pasado y que renovamos con una segunda temporada, en la que estará también al frente Álvaro Carmona como guionista y director. Serán 6 nuevos capítulos que verán la luz antes de final de año y estamos en plena preproducción, encantados con los guiones y pendientes de cerrar casting. Y luego presentamos también Follow San Francisco, que es un personality centrado en la figura de Enrique San Francisco, en la que se enfrenta a convertirse o en adaptarse a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y al reto que supone para él junto a una community manager, y nos sirve para conocer un poco más al mito y a la persona y al actor que hay detrás de Enrique.
Bueno, en un periodo en el que las plataformas han inundado nuestra vida y han cambiado nuestros hábitos, es curioso que uno de los medios, digamos, como es Antena 3, A3 Media, el grupo A3 Media, apostó fuerte por crear su propia plataforma online, ¿no?, desde el principio.
Sí, para el grupo A3 Media, que como sabéis tiene en el ADN la generación de contenidos, el poder desarrollar contenidos para el público más joven, que es en lo que se especializa Fluxer, era un pilar más dentro de la apuesta por contenidos. Sabéis que la ficción y el entretenimiento están en el ADN y en Fluxer lo que intentamos es desarrollar contenidos que lleguen a ese público joven complementario al resto de producciones de la casa.
De hecho, hay que recordar, ahora que es todo un fenómeno en Netflix, como es Paquita Salas, que los primeros que apostaron precisamente por colgar Paquita Salas fue Fluxer.
Sí, ahí tenemos también una de las cosas que llevamos no solo en Fluxer, en todo el grupo, es ese carácter de innovación, de intentar ir por delante, de tener formatos atrevidos diferentes, y es verdad que en el caso de Fluxer nos da la oportunidad de tomar más riesgos, de apostar por joven talento, y igual que hemos trabajado con los Javis, pues también hemos trabajado con Abel Zamora, que está ahora desarrollando series, y con directores de primer nivel que están ahora haciendo superproducciones, y esa es la línea que seguimos haciendo con nuevos productos, intentando buscar nuevo talento, sobre todo productos muy cercanos a la gente joven.
¿Vamos a tener los capítulos todos colgados de los nuevos productos?
En el caso de Enrique San Francisco, iremos estrenando semanalmente, porque nos parece que es la manera más atractiva de irlo contando, de ir conociendo a este personaje que es Enrique San Francisco. En el caso de Gente Hablando, sí, volveremos a tener como en la primera temporada, cuando se anuncie la fecha, estarán disponibles los 6 capítulos junto a los 6 de la primera temporada.
¿Estáis satisfechos con el resultado? Es decir, supongo que de Gente Hablando, si renováis es porque sí, la respuesta. Bueno.
Sí, en Gente Hablando es un proyecto, además, que la primera temporada, antes de salir, estábamos muy satisfechos solo con los guiones. Cuando cerramos el casting, porque a los actores les pasó como a nosotros, se involucraron actores de primer nivel en un proyecto muy pequeñito, como es este de capítulos de 10 minutos, el reconocimiento, tanto a nivel de audiencia como de premios, ha sido galardonada en Series Manía, en Lille y en Carballo, y el reconocimiento que ha tenido la primera temporada a nivel de crítica también ha refrendado lo que para nosotros desde el principio era, que es una gran serie, y el talento que tiene Álvaro y todos los actores. Y en esta segunda, lo mismo. O sea, cuando apostamos por renovarla y encargamos a Álvaro los guiones y los recibimos, fue una satisfacción enorme ver que yo creo que incluso están mejor que los de la primera temporada.
No sé si tenéis en mente hacer algo con más personalidades, tipo lo de Enrique San Francisco.
seguimos explorando. Es verdad que no hay mucho personaje parecido a Enrique San Francisco, pero los dos capítulos que se han estrenado están gustando mucho y es una vía que, como digo, en esa apuesta por diferentes formatos, por diferentes géneros, por ir innovando, está la puerta abierta. No tenemos nada cerrado, pero es un formato que nos gusta y que funciona muy bien.
Bueno, Emilio, muchísimas gracias y que mucha suerte con los nuevos contenidos.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. No quiero engañarles. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica y los recursos del planeta se ven gravemente comprometidos.
No sé qué es eso, pero ¿por qué ya no hay nada?
Peligra la distribución de productos básicos. Y los suministros imprescindibles, como el agua, han de ser drásticamente racionados y controlados.
Marta sabe que antes de que ella naciera hubo un...
Hace un par de décadas hablar de televisión era hablar de nombres como Antonio Mercero. Y hoy día hablar de televisión desde hace 20 años, sin lugar a dudas, es hablar de Daniel Ecija. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos, porque nos has dado tantos momentos inolvidables en la televisión. No sé si eres consciente de ello y cómo lo lleva uno.
No, bueno, gracias. Gracias por tus palabras. Sí, seguimos intentando contar historias y desarrollar personajes, ¿no? Son unos años muy bonitos, va todo muy rápido y seguir un poco contando, ¿no? Y trasladando relatos y contar historias, que al final es con lo que nos ganamos la vida y somos, yo en mi caso, es una pasión, ¿no?
No te voy a preguntar lo que siempre te preguntan, de cuál es la fórmula del éxito, porque no existe, porque si existiese, pues bueno, desafortunadamente pues también tienes proyectos que se han quedado a medio camino. Es decir, al final es intentar buscar una historia que interese al público y que se sienta identificado, ¿no?
Bueno, y que tú sientas, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser muy honesto, tienes que tratar de contar de lo que entiendes, ¿no? Y de lo que todos mis personajes y mis series hablan. Puedes conectar más o menos con el público, pero al final tienes que tener la honestidad de contarles pues lo que sientes, y también van evolucionando igual que tu vida evoluciona, con lo cual siempre que abordo el arrancar un proyecto, pues la mayoría de veces tiene que ver con un contexto personal o biográfico, ya sea en ese momento del pasado, ¿no?
Estás embarcado en la nueva temporada de Estoy Vivo y aquí en Tudela concretamente estás presentando La Valla, una nueva serie para Antena 3 en un mundo distópico, un futuro cercano en el que, bueno, pues el mundo ha cambiado bastante.
Sí, el mundo ha cambiado porque, bueno, es una serie que nace de esta inquietud que crea ver que puede estar en cuestión determinado tipo de avances, ¿no? Que hemos hecho la sociedad y que nos han costado mucho en sentido de convivencia y tal, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de muros y de vallas y de fronteras, a mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque esto hablamos, ¿no? Nos ha costado mucho vivir en paz. Creo que llevamos casi 100 años en paz en Europa, no había ocurrido. Y esta serie habla de eso, ¿no? Esta serie habla de que desgraciadamente ha habido un accidente, no lo voy a contar, que ha convertido, y el orden político-social ha cambiado. Con lo cual hemos perdido muchas de nuestras libertades y muchos de nuestros logros que habíamos hecho en el siglo XIX y en el XX, ¿no? Y nos encontramos con un siglo XXI y un futuro en el que volvemos a estar bajo los designios de un gobierno oligárquico, bajo una dictadura, y habiendo perdido muchos de nuestros derechos, y con la crisis encima de que los recursos naturales, como que han avanzado, están bastante, bastante gastados, ¿no? Y en ese sentido, pues, una cosa que siempre tiene que ver conmigo, una historia de migrantes y una historia de gente que se busca y se quiere ganar la vida en una nueva España, ¿no? Y tiene que salir adelante y dar de comer y alcanzar la felicidad, ¿no?
Hemos visto, de hecho, las primeras imágenes, una factura impresionante, la de La Valla. Me impresionaba, ¿no?, ver el Congreso, que ponía Congreso de la Nueva España, esas banderas colgando a los lados, una estética bastante que recuerda al nazismo en algunas partes, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que esa cosa del nazismo o fascismo, ¿no?, esta cosa está de alguna manera escenografía de la que desgraciadamente sufrimos en el siglo XX, ¿no? De la ocupación por parte de los gobiernos de dictadores y tal, ¿no? Pues esto que todavía desgraciadamente siguen sufriendo en muchos países, y en este caso sí hemos querido vivir de clásicos a nivel de vestuario que nos recuerdan efectivamente a esos ejércitos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial principalmente, ¿no? pues todo lo que el entorno de las camisas negras de Mussolini, o la nazi y tal, y ese logo, efectivamente, que es la mezcla de esos, sí, absolutamente.
Hoy día, porque el panorama televisivo ha cambiado muchísimo, llevan muchos años en esto, ¿qué se considera hoy día un éxito? Porque ya nos hemos olvidado de los 25, los 40% de ser y de los 5 millones de espectadores reunidos. ¿Qué consideramos hoy un éxito, o los creativos consideráis un éxito?
Bueno, yo creo que gustarle al público siempre tiene que ser un poco nuestra meta, ¿no? O sea, quiero decir que el público realmente se siente. Ahora es verdad que se puede sentar en directo, se puede sentar en diferido, o que luego hay otras explotaciones en otras plataformas, con lo cual ya no nos encontramos con esa cosa de que teníamos que tratar de que el día que emitías tenías que satisfacer al mayor número de público. Ahora de alguna manera se valora. Pero yo sigo pensando en que trabajamos para el público, trabajamos para gustar, emocionar y tratar de conseguir una lealtad y una fidelidad del público. Esto conlleva una inversión en energía, en ilusión, en esfuerzo y en dinero de mucha gente, y creo que se tiene que satisfacer, ya sea en primera plataforma, en este caso en una cadena en abierto, y luego en una segunda explotación en las cadenas de pago. Pero bueno, no olvidemos que es un oficio que pasa por entretener, por emocionar y por gustar, con lo cual seguimos con la misma meta. Ya no sé si son los 30 o los 40% de audiencia, o ahora son los 15, 18 o 20% de audiencia, pero esto cuesta mucho, hay mucha ilusión, vuelvo a decir, mucha emoción, y luego hay mucho dinero gastado por mucha gente para tratar de que 100 personas estén durante 6 meses, y algunos llevamos un año antes escribiendo y demás, para tratar de tal. Tenemos que al final pagar los recibos de luz y de todo el mundo, y eso ocurre, y el feedback y el retorno viene con el espectador. Y en la televisión en abierto, para ser de alguna manera, con ese espectador que se sienta, y de alguna manera ese... La cadena tiene que capitalizar eso en público, ¿no? Y eso es muy importante, por lo tanto nosotros tenemos que tratar de conectar con el espectador, que a mí me sigue pareciendo apasionante y me sigue pareciendo que es lo que me mueve, que es tratar de gustar, de emocionar o de hacer reflexionar al público, como es en este caso en esta serie, que además de pasar vivir una gran aventura de acción, emoción, no sé qué, y de un thriller, a la vez puedas conseguir una pequeña reflexión, ¿no? Que yo creo que esto está muy bien, ¿no?
Intuyo por tus palabras que no ves a las nuevas plataformas como un enemigo, sino incluso como una oportunidad. Es decir, ya sea HBO, Netflix o, bueno, Amazon, o la próxima que va a lanzar Disney.
Sí, no, como una oportunidad. Qué fortuna que tengamos nuevas plataformas y que podamos trabajar en más sitios, ¿no? O sea, quiero decir, de hecho, lo pasamos regular en tiempo de crisis porque todo se redujo mucho el trabajo, ¿no? Sí, es una extraordinaria oportunidad la llegada de plataformas. Y yo creo que es una muy buena noticia para todos el hecho de que podamos tener más sitios donde trabajar. Esto al final no tiene una gran diferencia con respecto a nadie. O sea, nos gusta nuestro trabajo, pero necesitamos trabajar, y qué bien que abran más sitios, ¿no? Para poder desarrollar algo que es muy vocacional, que es un oficio, pero que también de alguna manera es con lo que tratamos de ganarnos la vida y pagar los colegios y los recibos de luz y de agua de todos, ¿no? Nuestra familia.
Me ha gustado mucho lo que has dicho en la presentación, de que intentas contar lo que te preocupa a la hora de ir a dormir, porque al final es lo que nos preocupa al ser humano en su mayoría, ¿no?
Sí, bueno, sí, es una constante siempre en mi trabajo tratar de ser capaz de hablar de lo que me conmueve o de lo que tal, y si consigo trasladar y que el público también le conmueva, y de lo que me preocupa, ¿no? Muchas veces en este sentido intento mantenerme con los pies al suelo para no perder el contacto con la verdad, ¿no? Con lo que realmente nos mueve, ¿no? Y a mí me mueven una serie de circunstancias que tienen que ver mucho con el amor, tanto de mi pareja, mis hijos, mi familia, mis padres, la salud, y con la pérdida y con la desaparición prematura de tal, y toda mi vida, y con la supervivencia y con que estén bien los tuyos, ¿no? Bueno, pues en esto, luego en unos contextos, porque también para mí es muy inquietante siempre tratar de abordar retos nuevos, de nuevos escenarios y de zonas de poco confort creativo. Me refiero a tratar de irme a universos, y toda mi parte de mi trabajo siempre ha sido tratar de buscar, pues, estos escenarios o de ciencia ficción o de cómico de tal, que donde personajes se puedan estar viviendo o puedan justificar relatos muy estresantes, o a la vez muy de superación, atención y puedan dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Una vez más, la valla es esto, ¿no? La valla es tratar de meternos en un escenario donde una serie de personajes anónimos, que a mí me encantan por otro lado, y tienen que acabar alguna vez accidentalmente siendo héroes, ¿no?
Un reparto de lujo, un Axu Garde, Ángela Molina. El conflicto surge, lo contabas, que al final no es un spoiler porque es el primer capítulo, de una familia anónima, cuya hija, por una serie de virus que hay, que vemos en el tráiler, ¿no? El gobierno se la quita.
Bueno, sí, se la quitan a la vez que necesitan, no tienen papeles de trabajo, ¿no? Entonces tiene que ver con unos tipos que llegan a una gran ciudad, a la capital, a Madrid en este caso, un nuevo Madrid, una ciudad con un orden diferente y un orden político-social diferente. Y estos tipos tienen que encontrar, el mismo día que tienen que encontrar trabajo y tal, a la vez pierden a su hija porque supuestamente el gobierno de alguna manera tutela a estas hijas que están en unas estructuras familiares que ese gobierno estipula que no son equilibradas, ¿no? Y ahí empieza en una situación, no es luego lo que parece, si a la vez nos encontramos con una ciudad donde efectivamente hay virus y hay ciertas epidemias y tal, pero a la vez con gente que entra a trabajar, con familiares y con abuelos y abuelas que no son excesivamente clásicos en sus comportamientos, pero que quieren lo que todos, que es tratar de cuidar y de tal y cual, padres, hijos, amigos, hermanos y no sé, y una gran aventura en un escenario nuevo. Esto es muy importante porque sí es verdad que es un universo tremendamente nuevo, ¿no? Es una cosa que está ahí entre la ciencia ficción, un cómic que a mí me mola mucho, ¿no? Y en un contexto con unas seguridad y una policía política, ¿no? Y político-social y tal, que es jodida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que es un escenario, sí, un comienzo de personajes que se van a encontrar en una situación de mucho estrés. Y por otro lado, un thriller, ¿no? Y con una serie de secretos que iremos poco a poco descubriendo con los capítulos, ¿no?
Ojalá que la valla funcione, que haya más temporadas, porque la inversión, se nota en la factura, es muy grande. Y amortizar eso, es necesario que la serie tenga un recorrido, ¿verdad?
Claro. Sí, bueno, es que en esto, claro, con una temporada, cuando invertimos tanto esfuerzo y dinero todos para tratar de poner en marcha este universo nuevo, pues claro, es deseable. Pero ya no solo por un tema solo económico, sino también un tema romántico, ¿no? Que, hostia, queremos que tú terminas una temporada, en este caso 13 capítulos, y que el público demande, porque es soberano, el público demande que esa historia quiere seguir con los personajes en los que, en este caso, llevo trabajando casi 3 años cuando vaya a emitir, ¿no? O sea, es una serie, porque claro, realmente se te queda corto una emisión de, si vamos a hablar de una emisión semanal, que dura 6 meses, ¿no? Si hablamos de 13 capítulos, ¿no? Se te queda corto para toda esa inversión de ilusión y de esfuerzo que has hecho, ¿no? Y luego, además, efectivamente, vienen todos estos temas ya un poco más complejos de las rentabilidades y tal, que a mí se me escapan un poco más, ¿no? Pero sí, no, tenemos una gran ilusión. Y luego este viaje que hemos iniciado con Ángela, con Olivia, con Unax, con Eleonora, con Abel Folk, tenemos un reparto tremendo, ¿no? Yo creo que una vez más un extraordinario esfuerzo y yo muy agradecido porque hayan aterrizado siempre de la mano de mi amigo y compañero en la dirección de casting, Luis San Narciso, que una vez más nos hemos juntado, como siempre, para tratar de tener el mejor reparto posible para esta serie. Bueno, otra vez lo hemos conseguido y creo que vamos a ver si el público lo siente así. Yo estoy con pura pasión con la serie y desde luego vivo para ello, para mis hijos, mi pareja y para esta serie que es mi vida, ¿no? Y así que vamos a ver si tenemos la fortuna de contar con el beneplácito del público, ¿no?
Siempre te reúne de grandes equipos en Los Serrano, por ejemplo, fíjate todo lo que ha sido esa escuela, Alex Pina con La Casa de Papel, Olivares luego con el Ministerio del Tiempo, grandísimos éxitos.
Sí, esto va por estar rodeado de los mejores, delante y detrás de cámara, ¿no? Una vez más, mira, yo ahora sabes que tengo un nuevo sello, es lo que se llama Good Mood, una nueva productora que empecé hace un tiempo, llevamos trabajando en la creación y desarrollo de las series. La valla es para nosotros una bandera de proyecto para la productora y una vez más, como tú bien dices, intentando estar acompañado con el talento, en este caso incipiente y nuevo, como ocurrió en el hospital, pues es fundamental, es clave. O sea, yo en la fotografía está Néstor Calvo, Sonia Grande en el vestuario, Pilar Revuelta en la dirección de producción, y en la escritura estoy rodeado y acompañado, y estamos escribiendo Inés París, Roberto Martín Maestegui, Clara Botas, Jorge Valdano, y yo mismo en toda la parte de la escritura y tal, y en dirección no te quiero contar, grandes nombres, que para que hay menos marketing a veces detrás de cámara que delante, pero bueno, tener a Jesús Rodrigo, a David Molina, a Luis Oliveros, o en este caso a Lucas Gil, ¿no?, que son cuatro directores extraordinarios. Bueno, esto que tú has dicho, ¿no? Claro, una serie como esta, tan ambiciosa, si no tienes en los puestos de gran responsabilidad a tipos, a verdaderos tipos, en un estado de gracia y un estado de forma espectacular y tal, es imposible que acabemos haciendo series como las que llevamos protagonizando en los últimos años, ¿no?
Menuda ristra de nombres has dicho ahí, de cuánto talento. Cuando un producto se convierte en un éxito y pasa ya a la cultura popular, ¿qué siente el creativo que lo ha creado? Es decir, porque tus productos han pasado a la cultura popular. Es decir, periodistas, no sé si sabes que hubo un repunte de, en las facultades de periodismo. Es decir, es que, o frases de Upa Dance, es decir, pasan a la cultura popular. ¿Qué siente uno?
Bueno, sientes que la tele tiene esa capacidad. O sea, primero te sorprende esto. Esa, bueno, a mí me causa un poco de agobio la responsabilidad de saber que entras gratuitamente, yo lo he dicho más de una ocasión, entras de una manera gratuita. Y también te impone ser muy, muy serio, ¿no? En que bueno, que es una gran oportunidad contar historias para el público, entrar gratuitamente, en el caso de las televisiones se han abierto en sus casas, y luego, claro, una satisfacción enorme cuando se convierte, efectivamente, no en una serie más, sino en parte de esa cultura popular, o te lo van recordando año tras año, ¿no? O esos personajes que trascienden ya, tal como ha ocurrido, pues eso, en las últimas series, ¿no? Y tal. Bueno, bien, feliz. Yo cada vez me agobio más, porque cada año digo, ostras, va a ser más difícil intentar otra vez estar. Y saber que tenemos una gran oportunidad, porque yo creo que la tele y las series en particular hacen mucho por tratar de divulgar y crear libertad de pensamiento, libres pensadores, y normalizar y ayudar a la sociedad a normalizar muchas cosas que ya están en la calle. Creo que la conexión de las series, y alguien dijo que era el psicólogo de la sociedad, esto lo dijeron a finales de los siglos XX y tal, yo creo que las series de televisión tienen la capacidad efectivamente de trascender tanto que los que tenemos todavía la posibilidad y tenemos todavía la oportunidad de poder contar historias en la tele, que a mí siempre me ha parecido fascinante saber y entender que lo tenemos que abordar, pues eso, con ese rigor que con el que llevamos trabajando y con el que yo espero seguir estando, y no perder el estado de forma de la conexión con la sociedad, que siempre la sociedad va por delante de todos los que creemos que tal. La sociedad va muy rápido, es muy libre, es muy rápida, avanza mucho, y lo que contamos historias para ellos, en este caso, en este formato de la ficción televisiva, tenemos que estar a la altura de la sociedad que tenemos, que por cierto la sociedad española es espectacular en términos de tolerancia, de modernidad, de vanguardia y tal, y lo único que tenemos que hacer todos los que estamos y que alguna vez nos asomamos en la tele, por delante o por detrás, estar a la altura de esta sociedad, ¿no?
Fíjate la de años que han pasado, ¿no?, que terminó Los Serrano, y el otro día con el fin de Juego de Tronos me mandaban una broma en la que se veía a Ned Stark y Lady Stark en la cama diciendo: no te vas a creer lo que acabo de soñar. Terminar una serie supongo que es una de las tareas más difíciles. Lo hemos visto en la controversia de Juego de Tronos, gente recogiendo incluso firmas para que se repita el final.
No, siempre es muy complicado, ¿no? Y además vuelves a estar muy influido por lo que te esté ocurriendo en ese tiempo que estás escribiendo y estás tomando las decisiones todas, ¿no? Muchas veces no tienes ganas de despedir, muchas veces tal. Bueno, es un estado anímico, ¿no? Una serie de televisión tiene mucho que ver con el estado anímico de los que la hacemos y de los que la desarrollamos, ¿no? Y en ese sentido es muy curioso, porque efectivamente yo cada capítulo final de una serie mía la reconozco como un estado de ánimo del equipo que estábamos trabajando y de los que estábamos ahí detrás, ¿no? Bueno, es muy difícil cerrar una serie, es muy difícil. Mira, de hecho, yo ahora mismo me pillas hoy escaletando. Estamos escaletando el último capítulo, ¿no? Y hablando de cómo queremos cerrar esta primera temporada, ¿no? Y no solo eso, sino además con esa cosa que vamos a cerrar y vamos a escribir antes de empezar a emitir. Y vamos a rodar antes de haber empezado a emitir. Con lo cual, vamos a tratar de cerrar la serie causando toda la satisfacción que podamos a todos los espectadores que nos han seguido durante toda la temporada. Y además yo quiero dejar abierto el final, con lo cual hay una última secuencia que abre, o sea, cierro la mayoría de las tramas, o todas, pero hay otra cosa que no solo la voy a cerrar, sino que la voy a abrir, y voy a abrir algo nuevo, ¿no? Esto siempre es siempre, y no te quiero contar cuando no tienes el pulso en una primera temporada. En este caso, en la primera temporada, vaya, imagínate tener que escribir el último capítulo sin haber empezado a emitir y sin saber qué va a ser, cómo va a ser recibida, si gusta, si no gusta, si tal, ¿no? No tenemos nada, ¿no? Ni el feedback de las redes sociales, no tienen nada, ¿no? Bueno, en esto estamos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Maravilloso.
Somos muy buenos en la ficción televisiva y nos lo tenemos que creer. Vemos ahí, por ejemplo, antes hablábamos de Alex Pina, La Casa de Papel, el recorrido internacional espectacular que ha tenido. Somos buenos y nos lo creemos ya.
Bueno, somos muy buenos. Yo creo que me habéis oído hace años ya decir que la ficción española es muy... Somos muy buenos. Bueno, yo te quiero recordar que hay figuras españolas que son personalidades en el este de Europa, lo hemos hablado muchas veces, en Finlandia, en Bulgaria, en Rusia, ¿no? Yo recuerdo haber vivido con alguna de mis series, los protagonistas llegaban de visita en una promoción en las capitales, en Helsinki. Antonio Resines es una personalidad, ¿no? No quiero hablarte de la gente del internado, ¿no? Que hicimos y trabajamos un remake en Rusia, ¿no? O sea, existe y me ocurre, ¿no? El tema de Upadansha era la bomba. Mónica Cruz era más famosa que su hermana Penélope en París. Era más famosa y, de hecho, tenía un sitio más protagonista en los desfiles de alta moda. Mónica Cruz tenía mejor silla que Penélope Cruz, ¿eh? En la época de Upadansha, ¿no? O sea, ha ocurrido que la ficción española es muy buena. Y era muy buena y es muy buena, ¿no? Lo que ocurre es que ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de contarlo. El marketing es mejor. O sea, resulta que han llegado unos tipos que hacen muy buenas plataformas norteamericanas, tienen algo muy bueno, ¿no? Que es que meten mucho dinero en marketing, en vender el producto. Entonces, tenemos la sensación ahora de que viajan. Han viajado siempre mucho. Y luego, claro, tecnológicamente, no es lo mismo el streaming que lo tienes, o sea, que el internet, el streaming que lo tienes en todo el mundo, que antes iba cadena por cadena. O sea, era más difícil de comunicar antes que en Rusia, pues muchas de nuestras series eran un exitazo y tal. O sea, creo que tenemos un tejido creativo en este país, creo que tenemos un tejido creativo industrial en este país de la ficción espectacular. Y de hecho, la noticia de hace unos meses que Netflix se ha venido aquí a montar su gran productora europea desde aquí. Y es porque efectivamente el tejido humano, artístico de este país, creativo, de escritura y desarrollo de arte y de técnicos, es descomunal, descomunal. Y eso no ha ocurrido en los últimos 2 años. Eso ha ocurrido, yo me atrevo a decir, desde el siglo XX, hace mucho que éramos muy buenos. Bueno, de hecho, no olvidemos nunca que la gran industria norteamericana se hicieron con europeos, ¿no? Bueno, pues en este caso, en este país, y nosotros, es verdad que somos muy buenos haciendo series, ¿no? E interesando no solo a nuestro público, sino a un público más universal, internacional, ¿no? Sí.
Lo contamos en el programa, de hecho, estuvimos en esa inauguración en Tres Cantos que vino el CEO internacional de Netflix como muestra de la importancia que le dan. Ahora también hay una cultura de series, ¿no? Todos estamos enganchados a Estoy Vivo, ha terminado Juego de Tronos, estamos todos ahora también enganchados a Chernóbil. ¿Qué ve Daniel Ecija?
Pues yo estoy ahora viendo, mira, ayer me veía el 2 de Years and Years, que es una serie británica, como sabes. Estoy esperando con ansiedad la semana que viene la llegada de Big Little Lies. O sea, a mí hay tíos que me... O sea, David Kelly escribiendo, Alan Ball, Aaron Sorkin, me siguen gustando mucho. Y, bueno, Gilligan y compañía en Better Call Saul o lo que fue Breaking Bad y tal. Ahora mismo, esperando Stranger Things 3, esperando Big Little Lies 2, Years and Years, y empiezo mañana viernes porque todo el mundo me ha dicho que no me puedo perder los 5 capítulos de Chernobyl. Veo mucho y veo mucha ficción española, mucha ficción. O sea, constantemente estoy viendo todo lo que hacen mis compañeros y todo lo que se hace tanto en abierto como en Movistar, como en Netflix, todos mis compañeros, productores, escritores, viendo, pues me interesa mucho también estar muy atento a lo que ocurre aquí, ¿no? Y creo que tal. Sí, no alcanzo como todos y vivo con gran ansiedad tratar de ver todo lo que me ofrece y tal, así que trato de ser selectivo, pero sí veo mucho. No por obligación, por devoción, ¿eh?
Para terminar, Dani, los debates más apasionantes siempre en la redacción son entre los seguidores de The Wire, de 3 metros bajo tierra, de Los Sopranos. ¿Con qué serie española te quedas en el recuerdo y con qué serie internacional le tienes especial cariño?
Uf, ostras, qué pregunta. Es que españolas hay tantas que me gustan. Yo lo he dicho más de una ocasión. Yo creo que no es la que más me puede gustar a mí, pero sí la que me gustaría darle un homenaje, ¿no? Que esa Cuéntame. O sea, a mí los 19 temporadas de Cuéntame me causan mucho respeto, mucho respeto. Luego creo que hay series espectaculares, en los últimos años, espectaculares. Yo creo que se hace ficción y luego todo lo que hacen mis compañeros, ¿no? Vamos, compañeros y de viaje en esto de contar tal, son fantásticos, ¿no? O sea, me gusta mucho todo. En los últimos años me ha gustado mucho Sé Quién Eres y me gusta lo que hacen mis amigos de Bambú y me gusta lo que hace Plano a Plano y me gusta lo que hace César Benítez y, o sea, creo que se hace muy buena ficción. Pero no voy a hacer un título. Es que me parece que es muy bueno. Y luego tienes temporadas o años que tienes mejor, o sea, que has estado más en consonancia con público. No, pero vamos, yo creo que hay unos productores en este país, unos escritores, directores espectaculares. Pero lo que te decía, un homenaje a Cuéntame. E internacionalmente soy un absoluto, ahora estoy loco con Big Little Lies, ¿no? O sea, este recorrido de David Kelly, escritor, me mola mucho, ¿no? O Aaron Sorkin, su recorrido con más o menos acierto, y tal, Vince Gilligan, Breaking Bad, me gustó mucho, Los Soprano me volvieron loco. Y luego me gustó mucho, en la década de los... Me rompió mucho la cabeza, muy ante La Ley de los Ángeles y Hill Street Blues, ¿no? O sea, que era Steven Bochco, su recorrido en la tal. Bueno, me gusta mucho, ahora hay escritores maravillosos, estoy con Stranger, con los hermanos Duffer y Stranger Things me gusta mucho. Y luego tengo un tipo que me sigo y que me vuelve loco hace muchos años, que es J.J. Abrams, que me gusta todo lo que haga en cine y en televisión. Tiene esa cosa con la que me siento muy cercana, que es tratar de meterse en contextos muy contemporáneos y muy modernos, pero a veces emocionarme mucho, ¿no? Y hacer un viaje con él, ¿no? Bueno, pues en toda esa mezcla es en la que yo me muevo y en la que intento, pues eso, chupar todo lo que puedo también, ¿no?
Pues muchísimas gracias, todo un honor entrevistar a uno de los grandes de la televisión en España, Dani. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Sergio, muchas gracias.
Y cogémonos Tomando a Distancia y cambiamos de cadena.
No, nos vamos primero al cine, con A3Media Cine, porque ese mismo día, aparte de la parte de televisión, también presentaron los proyectos que Antena 3, bueno, A3Media, mejor dicho, tiene en cine. En septiembre, si no recuerdo mal, el mes que viene, vamos a ver El silencio de la ciudad blanca, que es la película de Daniel Calparsoro, que es uno de los platos fuertes y de las grandes apuestas de A3Media, pero Daniel no pudo estar en Tudela. Quien sí estaba era Fernando González Molina, que tiene muchísimas cosas de las que hablar, entre ellas de la segunda y tercera parte de la trilogía del Baztán, protagonizada por Marta Etura, que se grabó, ya recordamos, todo del tirón. Está ahora en la postproducción de la segunda y la tercera entrega, y además habló de muchas más cosas Fernando González Molina, porque ojo, está ahí la tercera parte, que puede ser o no puede ser, de A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. De hecho, justo cuando íbamos a Tudela, había bromeado en la red social Twitter Fernando González Molina con Mario Casas. Mario Casas le contestaba y le decía que, por supuesto, está encantado de volverse a enfundar la chupa de cuero.
Lo que pasa que en la tercera parte aparece un personaje central que creo que no está muy dispuesta a trabajar con Mario. Pero bueno, supongo que si hay un buen cheque y un buen guión, pues a lo mejor se animan. Eso el tiempo nos lo dirá, como evidentemente con Ocho Apellidos Vascos, etcétera, etcétera. De momento oímos a Fernando González Molina.
Bueno, yo de Fernando González Molina lo que quiero es que me enseñe a organizar mi vida. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque está con la postproducción de la segunda y la tercera parte de la trilogía del Baztán. Porque está preparando su serie Paraíso, que además es una idea de él. Porque también está con el máster de MediaPro enseñando a futuras generaciones. Y también nos ha dejado con la boca abierta cuando ha puesto en Twitter, se ha intercambiado unos mensajes con Mario Casas y empiezan los rumores de que puede haber tercera parte también de esa otra trilogía. Bueno, Fernando, ¿cómo te organizas?
Bueno, lo de Twitter simplemente fue una broma. Es verdad que llevamos mucho tiempo valorando la posibilidad de en algún momento retomar esos personajes, pero es verdad que ahora mismo no hay nada en firme y es verdad. O sea, lo que te digo es la verdad, pero sí que es verdad que tanto Mario como yo, para Mario y para mí, las dos películas que hicimos juntos son importantísimas, nos hicieron crecer, nos dieron a conocer y bueno, en algún momento no descarto retomarlas, pero no es algo que vaya a suceder de manera inmediata. Lo que pasa es que Mario me provoca todo el rato y le tengo que contestar. Pero ya te digo, no es un no, pero ahora mismo no hay nada en firme. Ahora mismo, ya te digo, es lo que tú dices, estoy concentrado en cerrar Legado de los Huesos y Ofrenda de la Tormenta para acabar la trilogía del Bactán, que ya la verdad que estoy muy, muy satisfecho. Siempre se dice lo mismo, pero es verdad que el viaje ha sido muy intenso, muy ambicioso y que el resultado es fantástico. Y preparando la serie Paraíso, que rodamos a final de año y que también es un gran desafío porque es un fantástico, una serie fantástica juvenil, con lo cual, que bueno, no me quejo. Lo de MediaPro es anecdótico, ¿eh? Lo del máster, iré a dar una clase y poquito más, pero bueno, también estoy ahí.
Bueno, vamos por partes, empezamos por la trilogía del Bactán, porque es un proyecto en el que te has embarcado y que es muy importante en tu vida. Es decir, como un libro que coges, como has contado varias veces, en un aeropuerto mientras estás con palmeras en la nieve, te ha embarcado en un proyecto que se alarga 6 años más o menos.
6 años más o menos. Bueno, en realidad, ya te digo, leí el libro hace 6 años, pero aún queda al menos un año y pico, con lo cual sí, serán 6 años de mi vida, 6 años intensos, ya te digo. En el caso de las dos películas que acabamos de rodar, como contaba antes en la mesa redonda, estamos hablando de un rodaje que empezó en agosto y acabó en febrero, ¿no? Con 90 actores, con 100 localizaciones, o sea, un proyecto muy, muy, muy grande, ¿no? Y luego, eso, dos montajes de películas muy complicadas, dos películas con muchísimos efectos especiales. Bueno, en realidad es todo, es mucho más que dos películas, es como 4 películas, ¿no? Es complejo. Pero también es verdad que a mí cuando leí la novela de Dolores, la primera y compré la segunda y la tercera y me enganché a eso, lo que realmente me fascinó es como lo que parece ser un thriller policíaco convencional, más procedimental, se iba abriendo, ¿no? como si fuera como una naranja, ibas quitándole como capas y encontrabas en realidad una gran saga familiar, ¿no? La historia de una familia y la historia de una superviviente, ¿no? Que es el personaje de Maya. Entonces me parecía que lo realmente interesante ahí era hacer el viaje completo, ¿no? Llegar al final de la tercera peli y de alguna manera conectarla con la primera y hacer eso que te gusta tanto ver en el cine como espectador, ¿no? Y hacerlo por una vez yo.
Supongo que tienes que estar muy orgulloso de que haya distribuidoras, de que haya productoras que apuesten por ti. Es decir, yo creo que es inédito en el cine español que se grabe una segunda y una tercera parte al estilo James Cameron con Avatar, sí. Que eso en Estados Unidos es habitual, pero sí. Aquí en España no.
Es absolutamente inaudito, sí, es inaudito rodar 2 películas a la vez. Y aparte no 2 películas de manera consecutiva, 2 películas a la vez, es decir, mezclando secuencias de una película y la otra. Requiere casi de un entrenamiento militar, ¿no? Para poder llegar al final, es lo que te digo, son 90 y pico órdenes de rodaje, normalmente una película tiene 40, entonces, bueno, es mucho, mucho esfuerzo, pero tiene una parte positiva, ¿no? Como director y como actriz, por ejemplo, Marta, que es que te sumerges mucho en la historia, te sumerges mucho en los personajes, con lo cual hay un momento que vives permanentemente en el Bactán, en Elizondo, en la familia Salazar, y eso hace que la película respire autenticidad, ¿no? Yo creo que eso hace que una vez que la maquinaria de rodaje está engrasada, todo funcione mejor, ¿no? Y los actores puedan digamos, aprovechar más su trabajo en ella, ¿no? Porque realmente ruedan de manera unida los personajes de las 2 películas.
Y Fernando, también supongo que te tiene que llenar de orgullo. Es unánime, todos pensamos que tus películas pueden ser mejores, pueden ser peores, porque en general tu cine sabes que nos gusta bastante, pero tienen una factura técnica que la vemos y dices, ¿qué gran factura técnica tienen siempre las películas de Fernando?
Ah, pues muchas gracias. Hombre, como todo el mundo hacemos, el que no te diga lo contrario te miente. Todo el mundo hacemos películas que nos gustan más, que nos gustan menos, a veces acertamos, a veces nos equivocamos, pero yo siempre intento ser honesto con la historia que quiero contar, provocar la emoción del espectador y que la película sea exactamente este. Tenga un acabado técnico y una factura que pueda competir en cualquier lugar del mundo con cualquier otra película, ¿no? Que creo que eso es donde tenemos que estar. O sea que nada, muchas gracias.
Un viaje que me decías en la trilogía del Bactán, de tantas semanas, de tantos meses, con Marta de Tura, vamos, habéis sido un matrimonio a la antigua.
Un matrimonio a la antigua, hemos pasado por todos los procesos, ¿no? Es lo que nos creíamos, porque hemos pasado por el amor, la monotonía, el enfado, la ruptura, la reconciliación, para llegar otra vez de nuevo al amor. Nos hemos pasado, o sea, ten en cuenta que Marta está en el 95% de las secuencias, significa que hemos estado cada día mano a mano rodando la película, y el resto de los personajes se relacionaban conmigo, con la película, a través del personaje de Marta, con lo cual ella y yo éramos como el centro de la peli, y alrededor de eso hemos construido todo, con lo cual, hombre, hay que ser muy buena actriz, hay que ser una tipa con una técnica absolutamente fina para poder hacer lo que ella ha hecho, ¿no? Aparte, no sé si has leído las novelas o conoces las historias, pero las películas que comienzan, ya digo, como una de manera policial, se acaba convirtiendo casi en una ópera, son trágicas, no tiene un final trágico, entonces estar en ese nivel de emoción durante tantos meses es muy complicado para una actriz.
Y qué bonito que haya productores que apuesten por productos más adultos, más arriesgados. Bueno, El Guardián funcionó muy bien en cine, afortunadamente. Estamos seguros que esta segunda y tercera parte también, pero eso hay que apostarlo por ello.
Sí, o sea, yo creo que en este momento que hay tanta plataforma, tanta oferta, que podamos hacer películas, que podamos... Está bien hacer comedias, está bien hacer películas, digamos, más juveniles o lo que sea, pero también que apuesten por cine adulto, por historias interesantes, por un cine un poquito más complejo, pues se agradece, ¿no? Porque ya te digo que el momento del cine es raro ahora. Estamos un poco buscando nuestro sitio. Yo ahora voy a hacer una serie de televisión, pero no quiero dejar de hacer películas. Lo decía antes, el cine te permite una experiencia como espectador cuando cierran las luces y te sientes 2 horas allí, que nunca te va a dar la televisión. O sea, esa sensación de trasladarte a lo que estás viendo en la pantalla no lo tienes en la televisión. Te da otras cosas, algunas distintas del cine, pero eso, ese viaje no te lo van a quitar nunca, ¿no? Ya pasó cuando se inventó la televisión, ya pasó cuando llegó, ¿sabes? Cuando que se pensó que el cine acabaría. Exacto. Y se ha mantenido. Ya se pensó que pasaría con el teatro y se ha mantenido porque son lenguajes distintos, ¿no? Lo que tenemos que saber es qué tenemos que hacer en las películas, qué tenemos que ofrecer al espectador para que siga yendo a verlas, ¿no?
Y háblame también, por favor, de Paraíso, esa serie que estás preparando, que es idea tuya, que es sobrenatural. Sí. Empieza con 3 chicas en el Levante, sí, saliendo de una discoteca. No sé si te da miedo un poco en el inicio de esa comparación o que recuerde un poco a las niñas de Alcácer.
Bueno, claramente no, porque es un fantástico. También nos han dicho que es como el Stranger Things español, pero en realidad todo eso, ¿sabes por qué sucede? Porque no hemos contado nada de lo que sucede en la serie y vamos a mantenernos ahí un poco. En realidad la serie, el punto de partida es esto, es han desaparecido 3 chicas en un pueblo de la costa, en Almanzora, un pueblo ficticio, y a partir de ese momento vamos a vivir con varios personajes una investigación en paralelo de lo que ha sucedido, y esa investigación nos va a llevar a un lugar que es que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo normal o natural, sin embargo que hay algo que mucho más, digamos que es de otro mundo y que está detrás de eso. Entonces, como no queremos contar qué es lo que sucede, las comparaciones van a ser odiosas, pero en realidad el distintivo, la singularidad de la serie es brutal, no tiene nada que ver ni con Stranger Things ni con Las niñas de Alcácer, igual tiene más que ver con Verano Azul, fíjate lo que te digo.
Pero bueno, que te comparen con Stranger Things, no sé si a ti te molesta, porque...
Algunas he leído con mala baba de, pues se quieren Stranger Things, bueno, ojalá hagamos Stranger Things. Es verdad que se parece más a Stranger Things que a la peste, pero no tiene nada que ver, porque el diferencial en el argumento es muy distinto. Lo que pasa es que cuando presentamos el proyecto me parecía que contar demasiado iba contra una serie fantástica y de misterio, porque lo que quiero es que la gente se siente y la vea. Es verdad que cuando falte menos tiempo igual lanzan algo más de información, pero a mí me encantaría estrenarla así, sin que la gente supiera lo que es. Exacto. Año 92, 5 chicos de 14 años en un pueblo de la costa y una desaparición de unas chicas. Juega con el imaginario colectivo, con la cultura popular española, y eso, tiene algo que ver con Verano Azul, pero también tiene algo que ver con Ete, en fin, ahí estamos.
Me ha gustado mucho la descripción que has hecho en la presentación, por ejemplo, cuando hablabas de Spielberg, ¿no? Tu forma de trabajar. Hay directores, por ejemplo, Pedro Almodóvar. Pues Pedro Almodóvar le gusta escribir, claro, le gusta hacerlo todo. Sin embargo, yo soy más de la visión que tienes tú, que el director no tiene por qué estar en todo, sino que para eso tiene un equipo de guionistas, la idea puede ser suya, puede dirigir a los guionistas.
Claro, bueno, en realidad el director lo que tiene que hacer es liderar un proyecto, y hay muchas maneras de liderarlo. Lo que te decía, Spielberg no ha escrito sus guiones, pero ¿tú te crees que a Spielberg le manda el guión acabado y ha dicho, venga, pues lo ruedo? No, Spielberg habrá dicho, quiero hacer esta película basada en esta historia, escríbemela. Y habrá supervisado cada línea, como yo humildemente he hecho mis pelis. Quiero decirte, yo me he sentado con Luiso y hemos hablado, ¿qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? Me ha dado una escaleta de 3 páginas, le he dado 20 páginas de notas, hemos leído el guión 10 veces, me he ido un mes con él a trabajar a Los Ángeles. Decirte, o sea que no quiero como justificarme, como si, que yo también estoy en el guión. No, es que en realidad yo estoy en el proyecto, la película es mía, y llegamos por ese camino a trabajar de manera, eso, liderando el proyecto. Que alguna vez escriba un guión de una peli mía, bueno, por ejemplo Paraíso, estoy escribiéndola, forma parte de una idea original mía que estoy desarrollando, pero porque me pareció natural hacerlo ahora, no me voy a forzar a ello. Que alguna vez daré una peli, bueno, pues ya veremos, no sé, depende de lo que quiera contar. Yo creo que hay que ser honesto, y lo que hay que hacer es hacer historias que te interesen y ser lo más honesto posible contándolas, ¿no?
Seguro que hayas escrito más o hayas escrito menos, siempre tus productos tienen un sello que sabemos diferenciar ahí a González Molina, que está detrás, te lo aseguro, porque sabes que somos muy muy fan tuyos. Por fortuna, también hablabais en la presentación, ya se han roto por fin las barreras de cine y televisión, porque antes había actores de televisión y actores de cine y nos los perdíamos en ese intercambio.
Totalmente, mira, yo es muy curioso porque cuando llegué al cine, que llevaba mucho tiempo haciendo televisión, Los Hombres de Paco, El Barco, bueno, muchas cosas, tenía como que pedir un poco perdón, ¿no? Y ahora de repente me hace gracia porque años después, como llevo tiempo sin hacer televisión porque me he dedicado a hacer películas, como que soy director de cine, ¿sabes? Es como el director de cine y es como me hace gracia porque ahora estoy colocado en un sitio y en realidad ahora que vuelvo a la tele dicen, Fernando González Molina, el director de estas películas, hace su primera serie, es como de, ¿no? Yo he hecho 20.000 series, me he dedicado toda la vida a eso y me parece muy interesante contar historias en el sitio donde te dejen, sea en el cine, sea en la televisión, sea en internet, sea en una plataforma, sea en la televisión generalista. Y lo que tú dices, igual con los actores, ahora mismo no hay actores de cine y televisión. Hubo una época en la que estaban los de la televisión, que eran como muy populares y no sé qué, pero que no tenían como el caché para hacer películas, y luego los del cine, que tenían como el caché, pero que la mayoría no tenían la popularidad, con lo cual no tenían la calle, lo que tú dices. Ahora da igual, ahora todos tienen, los hay con calle y sin calle en los dos lados, ¿no?
Y además se produce un fenómeno curioso y es, supongo que es también por el nacimiento de tantas plataformas, de tanta diversidad de contenido, que es un director se anuncia a bombo y platillo, un director que a lo mejor solamente ha hecho cine, que vaya a dirigir un capítulo o una serie. Es decir, sí. El hecho de que Alberto Rodríguez fuese a dirigir La Peste fue una notición, sí. o de repente que Scorsese dirija un capítulo de una serie, se anuncia a bombo y platillo.
Sí, sí, es curioso. En la televisión en la que yo viví hace 10 años, el director era invisible, ¿sabes? Pero es verdad que ahora, debido a que la gente que hace cine está volviendo a hacer televisión, digamos que el director es un activo, ¿no?, a la hora de vender lo que hace, pero me parece bien, ¿no? O sea, es un activo igual que es el actor, no sé. Yo, por ejemplo, hice hace como un año y pico un capítulo de la serie La Otra Mirada de Televisión Española, por amistad, porque soy muy amigo de los productores de la serie, hice un capítulo y me hizo muchísima gracia como que ponían mi nombre, como que usaban el nombre para el capítulo, y dije, pues qué curioso, ¿no? Porque he hecho tantos capítulos de cosas donde apenas se nombraba. Yo creo que eso sí ha cambiado. También la posición es otra, ¿no?, ahora, y me parece bien. Y aparte de eso, me interesa mucho de repente es lo que tú dices, ver cómo un director de cine que no ha hecho televisión afronta ese trabajo, cómo su mirada, ¿no? El trabajo de Alberto La Peste, jo, es finísimo, ¿no? Y es muy interesante cómo utiliza su mirada, su universo, pero a la vez para hacer televisión. No es exactamente como una película suya, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no?
¿Cómo ves el estado del mercado nacional? Porque ya hace años se diversificó, ¿no? Por ejemplo, tú que has hecho series como Los Hombres de Paco, ya lo de los 5 millones nos hemos olvidado. Se ha diversificado mucho y ahora más todavía con las plataformas, es decir, con ya no solamente Netflix y HBO, sino que Disney anuncia que sacará suya propia, Amazon.
Bueno, el momento es buenísimo para los profesionales y raro a nivel público, ¿no? Porque qué es un éxito, qué es un fracaso, se ha diluido un poco, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacíamos en capítulos de Los Hombres de Paco que hacían un 40, o sea, 7 millones, o sea, el barco, claro, un 40 y pico, o sea, era muy fuerte, yo hice como hasta el capítulo 100 y todos los finales de temporada hacían eso, y era como, ahora es imposible, pero igual el cine, ¿no? El cine ahora mismo está como muy polarizado, es como que hace millones y millones y millones de repente cosas de los medios y tal, y luego, pero a nosotros nos está costando también en el cine español mantenernos ahí. Entonces, bueno, yo espero que las cosas se recoloquen y haya mucho trabajo, que está muy bien, pero que también el público sepa distinguir lo que hay en cada lugar, ¿no? Y la gente, eso, pues siga yendo al cine. Ahora mismo es lo que más me interesa.
Hay muchas cosas interesantes, como lo decías en la presentación, El Guardián Invisible funcionó muy bien en cine, pero es que luego cuando se proyectó en plataformas tipo Netflix, es que tuvo un bombazo.
Claro, bueno, y aparte se está ahí mantenida, con lo cual yo tengo mucha fe en eso, de por un lado que mucha gente la vio, la descubrió, y por otro lado que cuando empiece la campaña de la segunda película, se ponga la primera película en Antena 3 en prime time, todo se retroalimenta. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo todo, es decir, bueno, voy a estrenar una película el 3 de diciembre, pues toda la gente que pueda haber visto la primera en diferentes maneras está bien, y yo creo que en eso Netflix está muy bien porque te permite el acceso al contenido. Lo que me parece preocupante es que se convierta una plataforma Netflix o la que sea en tu único acceso al contenido, porque claro, te pierdes muchas cosas de contenido y de experiencia, ¿no? Yo creo que hay que saber para qué es cada cosa, ¿no?
Pues muchísima suerte, Fernando, te deseamos toda la mierda del mundo. Sabemos que estás muy centrado en llegar al Puente de Diciembre, que es la primera fecha, luego para la Semana Santa con la serie, y no te olvides, por favor, porque no sé si eres consciente de la repercusión que tuvo esos tuits de intercambio entre Mario, sí, y tú, y tenemos ganas de esa tercera parte.
Pues no, bueno, ahí estamos, ya haremos noticias en algún momento, ya te digo que no será a corto plazo. Venga, muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Pues volvemos casi al inicio, porque el inicio era hablar de los estrenos y en los estrenos está Mascotas 2. Con uno de los temas centrales de la peli os vamos a decir hasta la semana que viene. Muchas gracias, Sergio.
A vosotros.
Gracias, Isaac, en esta ocasión. Y la semana que viene más, absolutamente más de todo. Y el cine ahora no te dice excusas, está fenomenal para ir a verlo todo en pantalla grande. Just keep that smile up on your face, 'cause everything's gonna be okay. Just sing along with it. I know somebody love you, someone who's trying to hug you. Road is getting rough, but it's gonna be a lovely day. I know you're feeling lonely, someone who's trying to hold me. You can't be acting comfy. It's gonna be a hope you know that I dream, and you wanna cry 'cause we both need love, but I know today's gonna be a little different. Let's stay close, the sun keep blinding me. I don't know what you've been told, but we both know clear that don't make gold. Some's what we always told, but we both already know how that story goes. Let's make time to make some. Let's dream a lot and chase some. Let's love hard to say some. And don't forget it gets better. Just keep that smile up on your face, 'cause everything's gonna be okay. Just sing along with it. I know somebody loves you. Someone we try to hug. Shut up.